Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy es martes 9 de septiembre y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a eso de las 6, haces con nosotros en directo el primer despertador de la radio rodeado de gente como tú. Los que madrugamos para que España siga creciendo. Hoy además hay datos muy buenos de cómo crece la venta de casas de segunda mano en España. Y también lo hacemos con gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Hoy en Poniendo las Calles te ofrecemos un plan saludable. Te vamos a hablar de lo último en tecnología con Cherru. Toda la información sobre las tormentas que estamos viviendo en España y algo fundamental en nuestra dieta. Hablaremos del aceite de oliva. Ah, y por cierto, nunca nos olvidamos del más débil, del que está malito en casa o en un hospital, de los que no pueden dormir, de los que trabajan en la soledad física, de los que ahora están cuidando enfermos. Estamos con vosotros y por eso, si te apetece hablar conmigo, pedirme una canción, hacer una dedicatoria o saludar a tu gremio, tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros. La primera, la más rápida, gratuita también, el teléfono del estudio, el 960 5006, el Twitter arroba poniendo calles, el Facebook facebook.com/ poniendo las calles, o si no, un email poniendo las calles arroba cope.es. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calle, así que a por el martes.
Carlos Moreno, el Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Sabías que de los 0 a los 3 años los niños aprenden más que en cualquier otra etapa de su vida? Por ello, la escuela se convierte en un lugar tan importante que si los niños y las madres, sobre todo, lloran ese primer día de separación, que si aparecen los sentimientos de culpa, que si es mejor que el niño vaya a partir del primer año. Vamos a hablar de todo ello con Ana Muñoz, que es directora del Departamento de Pedagogía de las Escuelas Chiquitín. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Madre mía, Chiquitín, habéis montado todo un imperio, ¿eh?
Sí, la verdad que afortunadamente somos muchos.
Estáis en todos los sitios y además siempre es una gozada ver a entrar y salir a los niños que siempre están sonriendo.
Muchas gracias. La verdad que sí, que estamos contentos con nuestros niños y con nuestras familias.
Claro. Ana, a ver, cuéntanos, ¿es importante que los peques vayan, pues lo que decíamos a la introducción, ¿no? Desde los 0 a los 3 años ya que estén por ahí dando vueltas.
Sí, realmente la primera etapa, nosotros es verdad que trabajamos como con la hermana pequeña de la educación.
Sí.
Se le da más trascendencia a las etapas posteriores, pero realmente a nivel neurológico la importancia de los 3 años, de los 3 primeros años de vida es fundamental para lo que va a ser el desarrollo posterior. Entonces es verdad que en 0-3 la parte afectiva es muy importante, pero la parte de desarrollo también lo es.
Joder.
Entonces es verdad que los cuando se valoran las opciones o el tener una persona en casa o que estén con los abuelos, pues esa parte de desarrollo, esa especialización que tenemos los profesionales de infantil, pues se pierde un poco. O ese primer contacto con la escuela que luego facilita mucho la incorporación al cole.
Qué gozada, qué gozada. La verdad que, mira, yo tengo una niña de 13 años, ha cumplido este mes de agosto, pero efectivamente, como tú estabas apuntando, desde pequeñita a los 2 ya estaba en la guardería.
Hola.
Y la verdad que aprendía bastante y dio un salto en todo ese tipo de cosas alucinante. Y me acuerdo cuando la dejamos en el primer día en la guardia, que lloró muchísimo y cuando fuimos a recogerla nos estaba esperando con mal gesto.
Sí, hay que tener en cuenta que es que esa primera separación es la primera separación,
sí,
del entorno familiar que hace,
sí,
un niño que es muy pequeño.
Sí.
Entonces, hasta que transcurren algunos días, hasta que los padres conseguimos darles esa normalidad para que ellos también estén tranquilos, les estamos separando de lo que conocen. Y un niño de 0-3 es un niño muy delicado.
Es un bebé, claro.
Efectivamente.
Claro. Ana, es muy típico lo de, bueno, le llevo a la guardería o a la escuela infantil, pero cuando cumpla el año, que ahora de momento es muy bebé.
Claro.
¿Cuál es la importancia también de llevarla desde los 4 o los 5 meses?
Pues mira, de lo que estamos hablando hoy de cara a adaptación, es más fácil la adaptación de un bebé que de un niño más mayor, porque neurológicamente, cognitivamente, todavía no están conscientes de dónde está. Entonces es más fácil que ese peque se adapte. Y de cara a desarrollo, el primer año de vida es el año en el que más logros hace cualquier ser humano. Pensar que vuestro bebé, desde que nace hasta que termina el primer año, va a vivir unos momentos evolutivos que no se van a volver a repetir en cuanto a desarrollo, en cuanto a movimiento, en cuanto a que tienes un bebé indefenso incluso cuando nace y cuando finaliza primer año, tienes un bebé que camina, que entiende el lenguaje, que empieza a decir primeras palabras. Entonces es verdad que el escolarizar a un bebé, la ventaja máxima que tiene es que lo estás dejando con profesionales que saben en cada momento de desarrollo qué es lo que tiene que hacer con ese peque.
Qué bueno, Ana, qué bueno. ¿Y tú crees que es oportuno mentir a tu hijo, decirle que vas a venir en 5 minutos y realmente a lo mejor no le recoges hasta dentro de 4 o 5 horas?
No, de hecho nosotros lo que hacemos es que para las familias de Chiquitín, a través de nuestra página web de chiquitín.com, vamos hablando un poco de adaptación antes de que empiecen, para que ellos sepan un poco qué tipo de cosas tienen que hacer, y una de ellas es esa. A los niños hay que transmitirles confianza y no engañarles diciendo voy a volver enseguida, o a veces los padres, porque lo pasamos mal, recurrimos a ese chantaje emocional de no que mamá se va triste si lloras. Quiere decir, el niño tiene que canalizar lo que siente, claro. No tiene lenguaje, tiene que canalizarlo con una expresión emocional que es el llanto, que no tiene tanta trascendencia como los adultos a veces queremos darle, ¿no?
Claro, te iba a preguntar eso, Ana, si pasa algo porque lloren.
Pasa que tanto los padres como los propios profes nos disgustamos, porque es verdad que te da penita que ver a un peque que lo está pasando mal, pues hace que empatices con esa familia y con ese niño. No es que pase nada. Es verdad que tenemos que verlo como una manifestación de lenguaje, porque no hay lenguaje expresivo si es un menor de 2 añitos. Pero sí es verdad que ese momento de acogida, de recogimiento, tiene que ser importantísimo. Quiero decir, para las escuelas infantiles el periodo de adaptación tiene que ser una época de trabajo importante. Hay que empezar a trabajar desde el primer minuto, y la adaptación tiene que estar organizada, pensada, sabiendo qué actividades vamos a hacer, que vamos a facilitar toda la información que necesiten a las familias, incluso anticiparla porque lo necesitan, porque lo más importante es transmitir seguridad.
Claro. Y Ana, ¿cómo es ese momento en el que el niño por primera vez va a comer con otros niños que no se conocen de nada, que ya llevan unas cuantas horas juntos jugando y se tienen que comer el primer plato de comida juntos y no se conocen? ¿Cómo es eso?
Pues depende un poco de la edad. Yo creo que te estás imaginando más a los niños de 2-3, ¿no? Que ahí es más relación social.
Sí.
Entonces es verdad que hay todo tipo de manifestaciones, tantas quizá como niños, ¿no?
Qué bueno.
Entonces desde los niños que efectivamente los primeros días de escuela es, uy, maravilloso, todos juguetes nuevos, un montón de niños, como un parque gigante.
Claro.
Hasta lo contrario, ¿no? Hasta los niños que incluso en el entorno familiar pues han estado siempre con un único referente, con el abuelo, con la mamá o con el papá, y están acostumbrados a estar ellos solos, a que les dé de comer la misma persona, y ahí lo pueden vivir de una forma un poco diferente, ¿no? Fundamentalmente lo que hay que hacer es darles tiempo, no forzarles, tranquilizarles, ajustarnos también a toda la información que las familias nos han dado previamente de cómo comen sus hijos, para por lo menos facilitarles ese momento.
Claro.
Pero es verdad que las respuestas son muy variadas en función incluso de cada niño y de tramo de edad.
Oye, Ana, ¿cuántos abuelos? El papel que están haciendo los abuelos en la sociedad en estos últimos años es auténticamente encomiable, ¿eh? Es para ponerles en un altar.
Sí.
Yo, vamos, oleo a los abuelos. ¿Cuántos abuelos llevan a los niños a la guardería?
Si me apuras, casi es más en recogida.
A recogerlos.
Sí, efectivamente.
Alucinante.
Hacen un papel que es fundamental, y tanto es así que nosotros desde hace mucho tiempo en las escuelas Chiquitín les dedicamos un día de los abuelos para que ellos vean también cómo es el funcionamiento de la escuela, porque les sorprende muchísimo ver a sus niños cantando las canciones, ver a sus niños siguiendo una actividad, les sorprende mucho porque, claro, es una cosa que habitualmente ellos no han visto en casa. Entonces es verdad que la verdad que se lo agradecemos, y que hay abuelos con los que tenemos a veces más contacto incluso que con los propios
padres.
Que con los propios padres.
Claro.
Sí.
Madre mía, me encanta.
Y
me
a mí
encanta.
Además me despierta una especial ternura cuando veo que los abuelitos estos días de adaptación, que son difíciles, se van tristones.
Claro.
A mí me da casi a veces más pena que incluso cuando son las propias familias.
Madre mía.
De hecho, echan la bronca al padre por haberle metido en la guardería.
Sí,
claro,
sí,
lo que
sí,
le haces
sí,
al
sí.
niño, lo que le haces al niño,
sí,
no tenéis corazón.
Todo, efectivamente. Lo bueno es que nuestra experiencia es que, pues, que se nota mucho. En los últimos 10 años lo que estamos viendo es que incluso los propios abuelos, que al principio son más reticentes a que les dejen en la escuela infantil, que las familias lo hacen para no cargar a los abuelos en muchos de los casos,
claro.
Vemos que los propios abuelos al final son los máximos convencidos de la escuela.
Sí, claro.
Que en la medida que te conocen, que tienen trato, que ven que los niños entran felices, que los sábados les preguntan que si van a ir hoy a la escuela, ellos mismos les ves que se han convertido en aliados tuyos.
Jolín. Ana, me encanta porque te emociona tu trabajo, hablas con el corazón y lo transmites y llegas incluso por lo menos a mí a emocionarme. ¿Eh?
Muchas gracias.
Me encanta. Bueno, pues Ana, que te damos las gracias por estar con nosotros,
nada,
que tenéis
gracias.
Una escuela que es maravillosa, Chiquitín, y que sigáis creciendo, que estamos orgullosos de vosotros.
Que os invitamos a todos a conocerla cuando queráis, y decirle a todas las familias que están viviendo ahora periodo de adaptación que tengan paciencia,
claro.
Que sus hijos van a ser felices en la escuela,
qué
que
guay.
No pierdan de vista a eso.
Qué guay.
Muchas gracias, buenos días.
A vosotros un abrazo.
Hasta luego, Ana, buenos días. Adiós. Poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Young Girls con Bruno Mars sonando en Poniendo las Calles en COPE. Además, Bruno Mars, que está estos días grabando en Miami lo que va a ser un nuevo single, un experimento, según nos contaba ayer la compañía discográfica. Tenemos un montón de tweets que nos mandan a Poniendo Calles. Nos dice Ángel que está currando, que está revisando recetas en la farmacia. Joseba, que intenta arreglar los auriculares para oír el programa, pero dice que le da el que no los va a poder arreglar. Pues nada, Joseba, muchísimo ánimo. A Pedro Nati Rivas Lucas, buenos días. Aquí estamos los camioneros en ruta, fieles a nuestra cita para poner las calles. Cada día somos más en el grupo los que copeamos de 4 a 6 de la madrugada. Saludos. Y también Pedro Nati Rivas dice, y de beber, nada, que tenemos que conducir. Y ahora lo que tenemos que saber es el tiempo que vamos a tener a lo largo del día. Gloria, buenos días.
Buenos días, Pulpo. El mapa de hoy sigue teniendo puntos complicados donde ha habido fuertes tormentas. Para los que están en el este de Baleares, Granada y sur de Almería, atentos porque hay posibilidad de chubascos localmente fuertes. Galicia estará nuboso y en el noroeste pueden caer lluvias débiles. Las nubes aumentarán a lo largo del día en gran parte de la mitad norte peninsular y en Canarias también habrá intervalos nubosos. Las temperaturas subirán en la zona este durante el día y bajarán en Galicia. Y en la capital, si miramos al cielo, estará tapado por las nubes. Pero eso sí, no notaremos cambios significativos en las temperaturas y al menos a primera hora de la mañana la chaqueta no nos va a sobrar.
Muchas gracias, Gloria. Si
gracias.
Tú te acabas de levantar o si llevas horas trabajando, igual estás desconectado de la actualidad. No te preocupes porque ahora mismo vamos a repasar de forma breve las noticias más importantes del día. Y lo vamos a hacer además con la ayuda de Beatriz Calderón. Bea, buenos días.
Buenos días. El presidente de la Comisión Europea va a detallar esta mañana su propuesta para repartir entre los Estados miembros más de 160.000 refugiados, la mayoría de ellos sirios. España ya ha anunciado que acogerá a todos los asilados que le pida Bruselas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que lo más importante ahora es coordinar a todas las administraciones.
Trabajar en ese mapa de recursos que tenemos todas las comunidades autónomas, corporaciones locales y Gobierno de España para dar respuesta eficaz a cada una de las circunstancias personales de esos refugiados que van a venir en los próximos días, en los próximos meses a nuestro país.
La ministra decía esto tras reunirse con las comunidades autónomas, un encuentro que ha decepcionado a la mayoría de los representantes regionales. Escuchamos ahora a los responsables de Valencia, Cataluña y Aragón.
No puedo entender que una reunión de trabajo sea tan poco fructífera, tan inútil como la reunión que hemos tenido hoy, y lo digo con todo el pesar porque me parece que no estamos a la altura de los ciudadanos y ciudadanas y lo que se espera de nosotros.
Conocer cuál es la cifra exacta de personas refugiadas que van a llegar al Estado español,
con qué recursos contamos a partir de los fondos que llegan al Estado, cuál va a ser esta distribución en relación a las comunidades autónomas.
Lo que le exigimos al Gobierno, y se lo hemos dicho en esta reunión de hoy, es concreción y liderazgo.
Pues el Gobierno también ha mantenido encuentros con entidades y asociaciones como Cruz Roja Española, Cáritas o la Conferencia Episcopal. Su presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, afirma que no hay lugar para más pretextos.
No valen pretextos ni aplazamientos. Las 71 personas muertas en un camión de carga, abandonado al borde de la carretera, es un grito que clama al cielo. El niño sirio, ahogado en el mar y arrastrado por la corriente hasta la costa. Esto es absolutamente insoportable.
En Cataluña faltan tan solo dos días para que dé comienzo la campaña electoral. En una entrevista al Financial Times, Mas ha asegurado que lo crucial es crear estructuras de Estado, incluso en el terreno militar. Entre tanto, Francesc Homs ha presentado el lema de la candidatura: Juntos por el sí.
El voto de tu vida no solo lo situamos en términos de historia, sino, yo me atrevería a decir particularmente, para aquello que queremos conquistar en términos de futuro. Y aquí nos va el futuro. Si esta vez yo no apuesto, si esta vez yo no me mojo, si esta vez yo no juego, ¿cuándo lo haré? Estas oportunidades en la vida pasan solo una vez, o como mínimo, muy de tarde en tarde.
Muy de tarde en tarde.
Entre tanto, en Madrid, el PSOE ha querido manifestar hoy su apoyo a la asociación La Tercera Vía, que apuesta por encontrar una solución dialogada al conflicto. En el acto, Felipe González ha negado haber defendido que se reconozca a Cataluña como nación.
Lamento decirles que esa frase no está en la entrevista, no la pronuncié y ni siquiera me hicieron esa pregunta. Entonces, yo no puedo ratificar ni rectificar lo que no he dicho en esa entrevista.
Uy, qué raro es esto, Bea, porque yo esta noche en La Linterna estaba escuchando al periodista que entrevistó...
De La Vanguardia.
Sí, que entrevistó a Felipe González.
Y ha asegurado que incluso le mandaron un cuestionario, efectivamente, y le mandaron un cuestionario para que se ratificara en
Correcto.
Todo. Es decir, siempre te preguntan un poco, ¿estás de acuerdo con lo
Correcto.
Que va a salir, con lo que vamos a publicar? Y que
nada
parece
que
ser que desde la oficina de sí. Felipe González dijeron eso de nada que objetar.
Nada que objetar. Pues Enric Juliana, que es el que le hizo la entrevista, dice que está la prueba del audio y que creo que está a disposición de Internet. En Internet creo que está. Vamos a echarle un vistazo. Entre tanto, España ya es el cuarto país más desigual de la Unión Europea, con más de 3 millones de pobres. Así lo refleja un estudio de Intermón Oxfam. Según esta organización, somos el país donde más han aumentado las diferencias salariales.
Las riadas se han saldado en Granada con al menos 3 fallecidos, mientras que una cuarta persona continúa aún desaparecida. La Guardia Civil ha suspendido la búsqueda a la espera de recibir refuerzos de la Unidad Canina de Madrid.
La reina Isabel II de Inglaterra se va a convertir hoy en la más longeva de la historia de Gran Bretaña, superando a su tatarabuela, la reina Victoria. Tiene 89 años y lleva ocupando el trono 63 años y 7 meses.
Y en Guatemala, un juez ha decretado esta noche prisión preventiva sin fianza para el expresidente Otto Pérez Molina. Se le acusa por su presunta implicación en una red de corrupción aduanera conocida como La Línea.
Hay que ver que cuando oigo estas cosas de lo del trono, se me pone la cabeza en otro lado, pero bueno, mejor me lo quedo para mí. Y terminamos hablando de Beckham. El que fuera jugador del Real Madrid y del Manchester United podría encarnar al próximo James Bond. La noticia ha sido publicada en varios medios, a pesar de que el futbolista ha hecho sus pinitos como actor, este sería su papel más importante.
No lo veo yo, ¿eh?
¿No lo ves tú?
No, me parece a mí que no.
Pero a ti te mola Beckham.
A mí me mola Beckham, pero no haciendo de James Bond.
¿No? ¿A ti qué te gusta más, Beckham o Queen?
Queen.
Queen, perfecto, estoy de acuerdo. Recuerda que tienes un Twitter a tu disposición, @poniendo calles, y nos mandan un Twitter desde Despeñaperros. Están caminando desde la A4 a Despeñaperros y desde Sevilla. Madre mía, qué follón en las carreteras hasta ahora. Y también nos escriben desde Manila. Dice: Pulpo, estoy trabajando en la oficina. ¿Qué recuerdos, Pulpo? Te oía desde la biblioteca de la universidad. Ahora estoy trabajando. Jolín, nos escribe desde Manila. Una gozada. Estamos poniendo las calles en COPE. Feliz miércoles. Canter, dije martes. Es que estoy como un poco empanado.
Your light, my only friend, through teenage nights and days.
Las 4:26 de la mañana, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Me da pena estar hablando encima de la voz de Freddie Mercury, uno de los más grandes que ha dado la música. Vea, es que este tío a mí me apasiona.
Es increíble, la verdad. Ese Barcelona.
Ese, ojo, que cómo
fue
cantó,
espectacular.
¿Eh? Sí, fue increíble, increíble. Y tenemos una llamada en el teléfono gratuito del estudio, en 950-6006, teléfono del estudio. Estamos en directo haciendo, poniendo las calles, porque es lo que estás haciendo tú y un montón de gente. Así que vamos a hablar con David. Buenos días, David.
Buenos días, grupo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Muy bien, en Murcia.
¿En Murcia? ¿Y qué haces en Murcia?
Trabajando.
¿Trabajando? ¿A qué te dedicas?
Llevo un camión.
Un camión. Y tienes en manos libres puesto, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto. ¿Y en qué parte de Murcia estás?
Pues en un pueblo.
Dímelo, que yo conozco muy bien Murcia.
Alhama de Murcia.
Alhama de Murcia. ¿Qué fresquito hacéis por la noche siempre, eh?
Bueno.
No.
¿Tú crees que no?
Depende.
Hombre,
depende.
Si tienes la calefacción de la cabina puesta, ¿no? Claro.
Claro, lógicamente.
Pues ahí en Alhama de Murcia os hicieron una versión, ¿no? Del Sweet Home Alhama.
No lo sé.
A ver si... Es que aquí no tengo yo para enchufar la música todavía, pero ya verás cuando me organice. David, ¿y el camión de qué es? ¿Qué llevas?
Llevo un camión de basura.
O sea, que estás recogiendo basura, ¿desde qué hora? Sí.
Desde las 11 de la noche.
¿Y qué haces en el camión tanto tiempo, macho?
Pues trabajar.
¿Y qué ruta haces?
Hago la Alhama de Murcia y luego tengo que descargar lejos. Bastante lejos.
¿Y recoges el reciclado o la orgánica general?
No, orgánica.
¿Y qué tal olor tienes por ahí?
¿Cómo?
¿Qué tal el olor que tienes por ahí?
No hay problema, con eso no hay problema.
¿La gente lo pone bien en las bolsas, cerraditas y todo?
Bueno, depende, hay de todo.
¿Y te has encontrado algo raro alguna vez?
No, la verdad que no.
¿No investigas, no, lo que tira la gente?
No.
¿No te llama la curiosidad?
No.
Bueno, David, oye, estás en Murcia, te agradezco la llamada. ¿Qué te parece el programa?
Bien, yo he llamado para saludarte porque, vamos, yo te sigo desde la jungla.
Madre mía, pues eso ya ha llovido, ¿eh?
Sí, y entonces, bueno, pues quería una canción y por eso no ha hecho la llamada.
Vale, pues dímela, a ver si la tengo por aquí a mano y te la puedo poner.
Pues nombre no conozco, simplemente una de las que ponía así movida en la jungla.
Ajá.
La que tú quieras.
Vale, pues venga, voy a ver si te puedo poner el Fat Boys, por ejemplo, de Judy Workouts, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Bueno, David, un abrazote fuerte.
Hasta luego, David.
Gracias por escucharnos. Hasta luego.
¿Qué memoria, Pulpo? ¿Te acuerdas de la canción?
Me la he inventado. No existe. No existe.
Es que
pero,
increíble, vamos.
Claro, por eso. Pero hay que quedar bien en antena. Ah, no, que estamos en antena ahora, perdón. Vale, perfecto. Es tremendo. A mí a veces reconozco que se me va. Y también nos ha llegado un email a poniendolascalles@cope.es. Pulpo, nos gustaría que les enviaras un saludo a los policías locales de Santiago de Compostela, que en estos momentos están vigilando las calles de Santiago colapsadas por los tractores agrícolas cuyos propietarios reclaman mejoras del sector lácteo. Pues ahí está nuestro saludo y nuestro abrazo, por supuesto que sí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal.
Estás en COPE, poniendo las calles, el primer despertador de la radio en tu día a día. Y ahora vamos a hablar de un plan saludable para hacer ejercicio y para desoxigenarnos el cuerpo humano. Vanaclosa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Beatriz? ¿Qué tal, Pulpo?
Oye, hay gente que te está siguiendo ya y que está haciendo tus pautas, ¿eh?
Sí, señor, ya lo estoy viendo yo también en las redes, sobre todo en el Twitter. Hoy vamos a hablar de una prueba importante, porque antes de calzarse las zapatillas, como dijimos el otro día, para correr o para caminar, para hacer bicicleta o incluso para nadar, conviene hacerse una prueba de esfuerzo, Beatriz, que seguramente nunca te habrás hecho ninguna.
Probablemente en el colegio alguna vez nos harían alguna, ¿no?
¿Y en qué consiste eso?
Pues una prueba de esfuerzo se trata de ir a un centro sanitario, un centro clínico. Ahora hablaremos de los costes, si privado o público. Evidentemente público es gratuito o cuesta menos. Y hacerse pruebas cardiovasculares para saber si el corazón puede rendir bien en el ejercicio físico y no debería haber problemas.
O sea, decir, antes de hacer cualquier actividad física,
conviene hacerlo.
Hacerse un chequeo.
Sí, un chequeo. Por ejemplo, quienes no sepan de lo que estamos hablando, en los que les guste el fútbol, verán muchas veces en televisión cuando un club ficha a un jugador se hace un reconocimiento médico, que posa en una camilla y está en una cinta de correr con varios isótopos, que son esas pequeñas pegatinas que se pegan al cuerpo y que miden la frecuencia cardiorrespiratoria, la circulación sanguínea, absolutamente todo,
todo.
Para saber si un cuerpo físico puede rendir o hasta qué, cuál es el umbral de rendimiento de cada uno.
Y todo eso queda registrado y ya luego los entrenadores de los equipos ya toman las medidas de en qué posición va a jugar y demás.
Pues eso extrapolado a la ciudadanía, existen pruebas de esfuerzo en centros hospitalarios financiados por las sanidades públicas en los que es una prueba de esfuerzo que es muy estándar, es decir, que una persona que pueda correr, por ejemplo, 14, 15 kilómetros la hora, o una persona como tu pulpo que pueda correr 6, 7 kilómetros la hora,
eso es mucho, más o menos
le va a dar un baremo igual. Es simplemente para saber si una persona puede hacer footing, puede hacer jogging, puede correr, etcétera, sí. Pero luego hay pruebas de esfuerzo que valen entre 100 y 180 euros, dependiendo del centro clínico privado donde se hagan. Yo les recomiendo porque, aunque son caras, son inversiones en la vida. Es decir, una prueba de esfuerzo cara, que la gente se gaste el dinero, pero que tenga las pautas del umbral de su rendimiento, sabrá perfectamente a qué atenerse. Sabrá perfectamente si puede hacer una excursión el fin de semana con los amigos de caminatas por la montaña de 4 o 5 horas. Sabrá si le gusta el running, por ejemplo, de correr 50, una hora o hora y cuarto seguida sin parar.
Claro.
Sabrá si podrá estar en una piscina nadando 45 minutos con pequeños descansos. Es decir, son las pautas que van a marcar cuál es nuestro umbral de rendimiento y cómo podemos saber si podemos ir a más, podemos progresar. O conviene, que cuidado, que late rápido el corazón.
Que te puede dar ahí un perrenque, claro.
Muchas veces lo achacamos solo a la edad, ¿verdad? Y hay veces es que es tu propio cuerpo que no resiste.
Claro.
Y hay otras pruebas que se llaman las stress powers. Son pruebas que miden el estrés. Es decir, el estrés también afecta. Stress powers, sí, apúntalo. Afecta mucho las pruebas. El estrés afecta mucho no solo a la psicología, sino también al rendimiento físico.
El estrés afecta a todo, la verdad.
Y son pruebas, también son caras, tengo que advertirlo. Más de 200 euros, aviso para navegantes.
Pero, estamos en una situación, no podemos gastar tanto dinero.
No, yo aviso, estas son más sibaritas, es decir, que miden un poquito el nivel de tranquilidad, por así decirlo, el nivel de cuando estás en un momento, en una circunstancia agobiante, cómo reacciona tu cuerpo humano. Sí, ya hay negocio para todo, pulpo.
Madre mía.
Clocha, ¿esto se lo recomiendas a todos los que quieran hacer footing o solo a los que lo quieran hacer de una forma un poco más
profesional, ¿no?
Yo la prueba de esfuerzo simple se la recomiendo absolutamente a todo el mundo, incluso a aquellos padres que les gusta, por ejemplo, caminar simplemente, pasear, a cualquier persona que quiera hacer ejercicio mínimo, dijimos el otro día, entre 3 y 4 veces a la semana, o que solo tenga los fines de semana, por ejemplo, se la recomiendo a todo el mundo. Si acaso la prueba estándar, pues la prueba estándar. Quien se lo pueda permitir, que invierta en una prueba física en un centro privado, porque además es como unas buenas zapatillas. Es una inversión.
Claro.
Es cuidar el cuerpo humano.
Claro. El otro día hablábamos de que no era nada bueno correr con una mochila con peso en la espalda.
Evidentemente, porque puede provocar ciática y problemas lumbares muy importantes.
Tú te hiciste la prueba del esfuerzo cuando empezaste a correr, nos decías, hace 4 o 5 años, ¿no?
Me la hice en el año... Bueno, hace 10 años empecé a correr, sí, pero la prueba de esfuerzo me la hice en el verano del año 2009. Recuerdo.
¿Y esa prueba te vale? Y fíjate, han pasado ya casi 6 años. ¿Esa prueba te vale para ahora?
Debería renovarla porque ahora tengo más capacidad pulmonar, por el entrenamiento, evidentemente,
claro.
Porque he hecho series, porque he hecho entrenamientos de sprints y todo. Debería renovarla para saber un poquito cuál es mi frecuencia cardíaca, porque es verdad, voy a desvelarlo a los oyentes, últimamente estoy muy dejado los últimos 2 años y no me medio
miro los entrenamientos. Dos años es bastante dejado, ¿eh?
Sí.
Yo pensaba que ibas a decir un mes.
No, dejado me refiero de que no soy un enfermo en el sentido de medirme la frecuencia cardíaca con la que entreno cada día. Eso antes lo apuntaba en un cuadernito. Ya me aburrí y debería volver a hacerlo porque ahora mismo tendría que medirme ahora mismo cuánto tiempo puedo correr, una hora, hora y media, a qué frecuencia cardíaca puedo hacer.
Test de Cooper, ¿qué te parece a ti el test de Cooper?
Pues que está obsoleto ya el test de Cooper.
Es que eso es muy antiguo, el AGB.
Sí. Esto es lo del colegio que yo hablaba al principio.
Exacto, sí,
claro. Digo, a mí lo único que me han hecho es eso, lo del test de Cooper. Es verdad.
Que era dar vueltas a muy rápido vueltas en un, campo en durante un tiempo de 12 minutos.
12 minutos. Pero eso, por ejemplo, mi hija, en el curso pasado, lo hizo en el colegio. O sea, que no está tan obsoleto, ¿eh?
¿A los colegios lo mismo lo siguen...?
Sí, sí, los colegios sí lo siguen haciendo. Vosotros, los adultos, ¿no?
No recordaba yo también, que se seguía haciendo. Mira, gracias por actualizarme. La verdad es que no está mal pensado, yo creo que está obsoleto, pero no está mal pensado porque en la franja entre 12 o 15 minutos, una persona que corre sin pararse...
Claro, es una buena prueba.
Sí, es una buena prueba para medir también la frecuencia cardíaca, por ejemplo, y saber un poquito el rendimiento de cada uno y el tipo de sudoración también. Sabemos si una persona suda o no mucho con correr 10 o 12 minutos. Hay que recordar a la gente, iremos desvelando muchos tópicos en esta sección durante toda la temporada, Beatriz de Pulpo, hay que desvelar a la gente que, de media estándar, una persona comienza a perder peso corriendo cuando lleva 40 minutos seguidos. Me explico. A partir de los 40-45 minutos, dependiendo evidentemente la velocidad a la que corra uno o que haga footing y lo que pese cada uno, el cuerpo ya tira de reservas energéticas, es decir, ya has consumido todas las proteínas o los hidratos en este sentido,
los hidratos que tienes,
y el cuerpo ya tira de la grasa acumulada que tiene en una media estándar de, como digo, 40 minutos.
O sea, que esto es casi como el recibo de la hipoteca, está el capital y los intereses.
Exactamente.
Cuando ya empiezas a perder lo que tienes en el cuerpo humano, que son muchas veces lo que queremos hacer.
Buen ejemplo, sí señor. En un maratón, por ejemplo, yo he corrido 4 maratones en Madrid, uno cada año, siempre aquí en el Mapoma de Madrid. En un maratón, una persona que termina en unas 3 o 3 horas y media seguidas sin parar, pierde de media 3 kilos y medio, pero no son reales porque luego recuperas con bebidas energéticas, aceleradores de recuperación y todo, y se queda en 1 kilo, 1 kilo y medio aproximadamente. Van a perder 1 kilo y medio de sopetón, pumba, en unas 2-3 horas.
Oye, Ana Colocha, estoy pensando en la persona que nos está escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles, aquí en COPE, que se quiere poner a correr. Imagínate, a correr. Se hace una prueba de esfuerzo y resulta que le ven algo chungo. ¿Qué tiene que hacer?
Pues evidentemente ir a un cardiólogo. Si es un problema cardíaco, tiene que ir a un cardiólogo, es decir, tiene que ponerse en manos de especialistas, porque no podemos jugar y no podemos tentar a la suerte, y lo digo muy en serio,
hombre, por supuesto.
No se puede tentar. Hablas de una persona que quiere correr, pero te hablo de, por ejemplo, en miles de personas, hay muchísima gente de la tercera edad que por las mañanas va a piscinas municipales en todas las ciudades de España, y muchos de ellos sí que se han hecho pruebas de esfuerzo y saben perfectamente cuánto pueden o no nadar. Yo a veces voy a piscina municipal por la mañana y veo algunos abuelos de 70, incluso 80 años, que nadan 15, 20 largos seguidos sin parar. De punta a punta de la piscina van nadando 15, 20 minutos seguidos. Eso, yo he hablado con algunos, porque me gusta informarme, y algunos de ellos sí que se han hecho pruebas de esfuerzo para saber dónde está el umbral.
Jolín, qué maravilla.
El médico es el que te dice lo que puedes hacer. Una vez que te haces la prueba de esfuerzo, te dice, bueno, pues no puedes correr más de tanto.
Sí, exactamente. Él te dice unos barómetros. Él te dice exactamente, te hace las puntualizaciones. Es decir, puedes hacer ejercicio, pues está bien que hagas 3-4 veces a la semana. Está bien que dependiendo del ejercicio que hagas, pues si haces, por ejemplo, ahora que está muy de moda, el spinning, que son 45 minutos encima de una bicicleta, el gimnasio, a tope, pues te dice, no vayas tan deprisa, porque llega un momento que te puedes colapsar y porque el nervio, te puedes poner nervioso, y como escuches a tu propio corazón latir tan rápido, puede provocar
cosas raras. Bueno, pues te agradezco muchísimo lo que estamos haciendo, el plan saludable con Ana Colocha en Poniendo las Calles. Si quieres añadir algo más, tienes todavía tus 12 segunditos.
Invitamos a la gente a que haga una prueba de esfuerzo, y en el próximo capítulo daremos ya planes para una semanita. ¿Qué deben hacer la gente que quiere empezar a correr y que quiere empezar a hacer algo de ejercicio?
Un plan saludable en Poniendo las Calles, aquí, en COPE. Las 4:39, las 3:39 en Canarias. Me encanta la audiencia que tenemos, que están pendientes de todo. Me encanta porque Punto Pozo me dice, Pulpo, céntrate, macho, que antes nos has dicho que era martes y ya estamos a miércoles. Y Bea, que te mencione más, que diga Bea Calderón que nos acompaña. Porque
si es que me tienes olvidada.
No sabe que de repente apareces tú por aquí y no saben quién eres. Así que, Bea, te lo agradezco. Gema nos manda un Twitter a Poniendo Calles. Genial, al fin, buena compañía al salir de cerrar el casino. Suerte a todo el equipo. Gracias por los mensajes y gracias por acompañarnos en Poniendo las Calles. Hay tanta gente que está echando un cable a este país a esta hora. Es miércoles. Gracias por estar en COPE. Sugar baby love, I've been sweet to her.
Gracias por escuchar COPE a esta hora de la mañana, 4:41, hora menos en Canarias.
Pues mira lo que nos dice Alberto Apillani. Zola, majos y majas, un recuerdo a los y las educadores sociales que trabajamos de noche en centros de acogida, con menores, con enfermos, con ancianos, con discapacitados. Un trabajo solitario en muchas ocasiones en las noches. A mí me gustaría que Alberto nos llamara y nos contara exactamente el trabajo que desempeña a esta hora. ¿Qué es lo que hace?
Pues mira, Alberto, el teléfono está a tu disposición, es gratuito, el 950-6006. Siempre estamos al lado de los débiles, de los que necesitan que les echen un cable, de verdad. Por eso siempre al comenzar el programa nos acordamos de la gente que está enferma, que está solita, y encima si están cuidados por gente voluntaria como tú, pues más orgullo el que sentimos por vosotros. Las lluvias caídas estos días en España están dejando consecuencias, y son consecuencias serias además. Ayer hablábamos de Granada, Almería y Málaga, de fallecidos, de incidencias y grandes desperfectos. Hoy queremos actualizarte los datos de las tormentas con otros lugares a los que están llegando. En Alicante han caído más de 36 litros por metro cuadrado en tan solo media hora, y se ha activado la alerta naranja también en Valencia. Ibiza, Formentera, Murcia y Castellón tampoco se han liberado. Tienen alerta amarilla por tormentas y precipitaciones.
Pero Pulpo, nos vamos a centrar en Alicante, porque allí los bomberos y la policía local no han parado de trabajar. Caída de árboles, inundación del edificio del rectorado en la Universidad de Alicante y muchas incidencias en bajos y en garajes. En lugares como Ibiza, las calles se han convertido en auténticos ríos.
Mira,
también.
Y para enterarnos de lo que está pasando en Ibiza, lo que vamos a hacer es conectar con un taxista. Un taxista, saludamos al gremio del taxi que está ahora mismo escuchando COPE, y en especial a Juan. Buenos días, Juan.
Muy buenos días, ¿qué tal, Pulpo?
Bien, muy bien, compañera. Muy bien. Beatriz está aquí escuchándote conmigo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
Oye, hola, Juan, ¿la tromba de agua ha sido tan fuerte o qué?
Pues ha sido bastante fuerte. Ten en cuenta que nos ha caído 40 litros en una hora.
¡Buah!
Los túneles han quedado completamente anegados, coches completamente atascados dentro de los túneles. Se ha dado la circunstancia en algunas calles de algunos hoteles, en la zona conocida como Playa de Embosa,
sí,
muy turística.
Sí.
Se han visto a los turistas pues con sus colchonetas o sus barquitas de souvenir, de 3 euros a el metro, paseándose encima de las barquitas, enganchada a los coches y haciendo una especie de barquita.
Por la riada, no me lo puedo creer.
Madre mía.
Sí. Y bueno, ya ni que contar, las alcantarillas no han soportado el nivel, han petado, han salido, y por dentro de las alcantarillas, pues ya sabéis lo que viaja, y han salido para afuera flotando, pues bueno.
Madre mía.
Olorcitos a gogó.
Claro.
Y ha sido bastante, bastante caótico, muy caótico.
Oye, Juan,
yo trabajo de 8 de la tarde a 8 de la mañana.
Sí.
Y a las 3 de la tarde suelo despertarme, pues bueno, pues hoy me ha despertado los truenos a las 10, a las 11, a la 1... Y la tromba de agua ha sido colosal.
Madre mía, ¿a ti el chaparrón te pilló trabajando?
A mí el chaparrón me pilló trabajando a mitad de noche. Fue un chaparrón continuo, pero no fue demasiado agresivo. El fuerte de esta mañana, de entre las 10 y las 12 y media a la 1, pues me ha pillado durmiendo, pero me ha despertado. O sea, no he podido dormir. O sea, llevo una noche de perro, a base de cafelitos.
Madre mía.
Claro, y luego ya has podido trabajar con normalidad a lo largo del día y ahora de la noche. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
O sea, puede trabajar bien. Ahora lo que se ven algunas luces a lo lejos, de como una especie de relámpagos. No, a veces no se ven incluso estrellas, no parece que fuera a llover. Pero sí se nota en la carretera, pues los torrentes de agua que han sucedido, pues han arrastrado arena, gravas, y hay bastantes rotondas y bastantes lugares bastante peligrosos a la hora de tomar la curva, porque te encuentras sorpresas, ¿no? Y bastante desagradable, por cierto.
Madre mía. Juan, ¿y ahora mismo qué tiempo tienes en Ibiza? Si bajas la ventanilla del taxi, ¿qué hace?
Pues mira, el taxi me está marcando ahora 18 grados. Calculo que están en el orden del 17 por ahí, porque la temperatura del motor siempre le sube un poquito. Unos 17 grados. Está fresquita la noche, ¿eh? Y además está húmeda. O sea, estábamos con chaquetitas ya.
Oye, ¿y hay turistas ahora por allí? No me refiero ahora mismo a esta hora, pero la isla está ahora plagada de turistas.
Sí, en general, sí. Hay movimiento. No, evidentemente no es julio, no es agosto. Pero es un turismo diferente, un poquito más adulto, un poquito más educado, más respetuoso, un poder adquisitivo quizás un poquito más alto, y se trabaja con menos tráfico, bastante cómodo, la verdad, no nos podemos quejar. En septiembre bastante agradable, en ese sentido.
Juan, ¿has llevado en tu taxi alguna vez algún DJ de estos súper famosos que van a Ibiza?
Pues llevé al amigo David Guetta el año pasado.
¿En serio?
¡Qué bueno!
Sí, claro.
Yo soy súper fan, a mí me encanta.
Ah, sí.
Sí.
Todo, sí, reconozco que yo también lo suelo llevar en el coche y me gusta bastante.
¿Y cuando, pues, cuando nada, te pidió?
A las 6 de la mañana terminó una de sus sesiones aquí en Pachá y se montó en el taxi y me dijo, llévame a casa. Y con, claro, aquí todo el mundo sabemos dónde vive. Y le llevé a casa. Y, en fin, muy agradable.
Qué bueno.
De propina y todo, o sea que...
Hombre, pues, me imagino pues, que de propina te dejaría...
Un español correctísimo, ¿eh? Un español correctísimo.
Me imagino que de propina te dejaría 2.000 o 3.000 euros, ¿no?
Como mínimo.
Sí. Sí, masiva, porque le dije que tenía que degrabarlo y eso.
Qué bueno. Oye, Juan, muchísimas gracias. Ya eres ponedor, eres ponedor de calles, que lo sepas, ¿eh?
Pues me ha encantado. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. De 8 de la tarde a 8 de la mañana, todo vuestro.
Ya tienes el título, macho. Muchísimas gracias por escuchar COPE.
Juan, buenos
Venga,
días.
Un abrazo y enhorabuena por el programa, me encanta.
Muchísimas gracias. Chao. Qué ambientazo hay en el Twitter. Tenemos el pajarito de que de verdad como se escape de la jaula. El pajarito de Twitter está que se sale. El nieto de la peluca, buenos días desde Écija. Saludos para todos los que están los que trabajan de noche, especialmente para los vigilantes. Ese pulpo OE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este miércoles, a partir de las 8:30, vive la emoción del Eurobásquet en COPE. Los nuestros buscan la victoria contra Italia.
Hacen piña los nuestros, cuerpo técnico, los 12 jugadores.
Juega España. Juegan Gasol y compañía.
Siempre y siempre con la selección española de baloncesto.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. El consumo de aceite de oliva en nuestro país sigue cayendo debido a las sucesivas subidas que el consumidor sigue notando en el precio. Sin embargo, la compra de aceite de oliva 100% virgen extra continúa al alza. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estamos cuidando el paladar y vigilando la salud más que nunca? Vamos a hablar de ello con Antonio López, portavoz de la plataforma de almazaras aceitedemipueblo.com. Así que, Antonio López, buenos días. ¿Qué está pasando con el aceite de oliva?
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, poco y mucho.
Poco y mucho. A ver, cuéntenos.
Porque, efectivamente, en el último panel de consumo alimentario
sí. Del
Ministerio de Agricultura, el virgen está bajando un 12,40 y el extra está subiendo un 3,2.
¡Qué raro! ¿Sí?
Es rarísimo. Yo creo que lo que sucede es que hay una cercanía en el precio, muy fuerte. En esta confusión de que, bueno, de que está subiendo, pues se están dando incluso casos en que el virgen está por encima del virgen extra.
¡Ostras!
Es una auténtica barbaridad, ¿no?
Igual es porque también se vende mal, ¿no?, directamente.
Bueno, que la gente ha ido un poco al precio y entonces cuando ha visto que estaban muy igualados, digamos que abandona un poco... El virgen salido al virgen extra, pero las grandes envasadoras han aprovechado para subir fuertemente el virgen.
Antonio,
también hay otros factores, ¿no?
Sí,
yo
dime.
Creo que hoy día existe una conciencia más de apostar por la calidad, el propio consumidor.
Correcto.
Y de los beneficios para la salud. No es lo mismo un virgen extra que un virgen, ¿no?
Claro. Yo ahora estoy notando que los aceites que cuando yo era más joven eran el sumum del sumum se han quedado como atrás e incluso en el sabor ya lo notas como que son marcas muy antiguas y sin embargo los de el aceite virgen extra están como arriba en el podium, tanto en el color, en el sabor, la intensidad, también incluso en la televisión. A lo mejor nos están concienciando mucho que tenemos que tomar el pan tostado con aceite virgen extra, que es mucho mejor para la salud.
Efectivamente, porque ten en cuenta que el aceite de oliva virgen extra es un antioxidante natural que se necesita en el cuerpo, ¿no? Es de los pocos productos de la dieta mediterránea que son antioxidantes naturales, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué sucede? Esto es un zumo de un fruto. El aceite es un zumo de un fruto.
Sí.
Y el virgen extra es del fruto más selecto, ¿no? El del vuelo del árbol. La aceituna no ha tocado el suelo, se ha cogido en el momento óptimo, tiene un grado de acidez libre muy bajo.
Qué rico.
0,1, un 0,2. Claro, es que es puro zumo.
Qué rico.
Entonces,
qué rico.
Cuanto más antiguo es el aceite, porque el aceite no tiene fecha de caducidad, pero sí consumo preferente. Pero consumo preferente desde el envasado, que es el otro gran riesgo que hay, ¿no? Que hay gente que está envasando aceite de hace 3 años, que hubo una campaña muy buena hace 2 años, ¿no?
Uh-huh.
Y lo importante es que al ser un zumo es que se haga el envasado en el momento prácticamente de la venta, como lo hacemos nosotros. Nosotros envasamos justamente en el momento ese.
¿Cuánto aceite consumimos en España, de media, más o menos?
Pues consumimos un litro por habitante y mes.
Ah, muy bien.
Un litro por habitante y mes. O sea, que significa que consumimos pues 12 litros al año por persona, ¿no?
12 litros al año. Y es que además...
Con lo cual merece la pena comprar un aceite de primera calidad. Sí. Porque además tiene unos beneficios para la salud.
Las propiedades, ¿no?
Aparte del sabor y del aroma y claro, del color y todo, ¿no? Pues es importante, ¿no? Y ahorramos ahí donde la diferencia entre el bueno y el malo no pasa de los 40 céntimos. Hoy en día un panel de precios en todos los supermercados y está, hay una diferencia de 41 céntimos, es decir, del malo, digamos, entre comillas, con el bueno, ¿no? Con el virgen extra cogido del vuelo del árbol, de la aceituna. Y sin embargo, eso supone al año una diferencia de 23, 24 euros en total de la familia, ¿no? Y no tenemos conciencia de eso, ¿no? Sin embargo, arriesgamos, no es que arriesguemos, sino no le damos a nuestra salud los antioxidantes que necesita nuestro cuerpo y, sin embargo, no sé, optamos por un aceite en el plan de precio, ¿no?
Con lo cual, lo que tenemos que hacer es invertir más en nuestra propia salud a través del aceite de oliva virgen extra.
Está claro.
Qué rico. Claro. Don Antonio, una pregunta. Si yo me meto en aceitedemipueblo.com, ¿qué es lo que voy a encontrar ahí?
Si metes ahí, tienes varias cosas. Primero, información sobre aceite, porque el principal objetivo que tenemos es difundir la cultura del aceite de oliva virgen extra, ¿no? Somos de una zona de Priego de Córdoba que produce un aceite muy bueno, en un cupás natural de aceituna, Picuda picual y ojiblanca, muy buenas, ¿no?
Qué ricas.
Y entonces, lo primero que va a encontrar va a ser información. Información con total transparencia, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Porque nosotros explicamos, mandamos con cada pedido el boletín de análisis por un laboratorio independiente. No es ya aquello de me gusta más o me gusta menos, no. Tengo un aceite de calidad y además me lo certifica un laboratorio independiente, sin coste adicional, por supuesto. Y lo primero que damos es información. Y lo segundo es, queremos que la gente empiece a entender de aceite y a querer un poco de aceite. Ojalá llegáramos a la altura que tiene el vino hoy día en nuestro país.
Es una gozada ver ahora programas de televisión de cocina hechos en cualquier parte del mundo y hay cocineros de otros países que directamente dicen que este plato estará mejor con un aceite de oliva virgen extra y si es español todavía mejor. Es un orgullo, ¿no? O sea, un orgullo ser español, un orgullo tener un aceite que nos mencionen por ahí. Creo que es usted un privilegiado, ¿eh, Antonio?
Pues sí, la verdad es que soy un privilegiado. Vamos, lo traemos nosotros y todos los andaluces porque producimos. Andalucía produce el 80% del aceite que se produce en España y España el 56% del que se produce en el mundo, ¿no? Somos líderes en ese tema. Lo que pasa es que es el gran desconocido, es la cenicienta de la cocina.
Bueno, vaya, pues nada, uno de los productos estrella y además lo que quería decir, que con todo, ¿no? En el desayuno lo utilizamos,
todo.
Para cocinar, en ensaladas, es que es un producto pues estupendo.
Que además tiene unos beneficios para la salud muy importantes, ¿no? Disminuye una presión arterial, corta el colesterol malo, crea colesterol bueno, el ácido oleico bloquea la formación de grasa en las arterias, ¿no? Que lo que hace es que bloquear el colesterol malo, mejora la fluidez sanguínea, frena el aumento de peso, ahora que hay mucho problema con el síndrome metabólico, ¿no?
Sí.
De las personas que cogemos el Michelin en la tripa, ¿no? No, el aceite no engorda, en contra de lo que puedan decir, ¿no? Ayuda a prevenir los infartos cerebrales, por ejemplo, ¿no? O protege la depresión, o previene el Alzheimer, ¿no? Y la osteoporosis.
Nada, todos son beneficios, Antonio.
Todo lo que son antioxidantes, el antioxidante lo que hace es que retrasa el envejecimiento de las células del cuerpo.
Jolín.
Claro, es que es un tema muy importante, ¿no? ¿Y cómo se consigue esto? Pues, chicos, con 3 cucharadas al día en todos los usos. En crudo, en cocido, en frito, como quieras, ¿no?
Qué rico.
Pues a consumir aceite de oliva.
El año pasado a mí, véame, otra vez una empresa pues coge y te manda un detallito, el año pasado ya se empezaban a enviar como regalo de Navidad garrafas de aceite de oliva virgen extra, ¿eh?
Efectivamente. Yo te puedo decir que el regalo más preciado que hay, por ejemplo, en un país nada como es Brasil, el consumo se hace precisamente más en Navidad y el producto que regalan, como un producto súper exquisito, es una botella de aceite.
Qué delicia, qué delicia.
Sin embargo, en España
no lo apreciamos igual.
Digo, no lo apreciamos. Cuando lo tienes aquí cerca, tienes que venir de fuera para abrirte los ojos.
Ya llegará, Antonio, y nosotros estaremos aquí para apoyarlo y para contarlo, que nos ha gustado muchísimo lo que hace y además lo bien que lo cuenta, Antonio, lo bien que nos lo ha contado.
Pues yo, hombre, hablar del aceite para mí es como hablar de un hijo, ¿no?
Claro.
Es importante, pero sobre todo que de manera objetiva demostramos que, que el aceite es un antioxidante natural muy importante para el organismo, que ya incluso lo empiezan a tomar en las escuelas, porque dentro de la aceituna produce un componente que se asemeja mucho a la grasa, que tiene la grasa de la leche materna, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Y para la infancia es muy importante. Yo recuerdo como algo, en la familia, que en Andalucía, por lo menos en casa y en mi pueblo, pues todo se curaba con el aceite, ¿no? Hasta las eczemas del cuerpo, ¿no?
Todo, la verdad que sí.
Un poquito de agua y te dabas con ella.
Todo,
tiene
Antonio.
Tiene vitamina E y muchos polifenoles, pues efectivamente es importante.
Maravilloso. Pues Antonio, mil gracias. Antonio López, portavoz de la plataforma de almazaras, aceitedemipueblo.com. Muchísimas gracias y que le vaya muy, muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por acordarse de esta cenicienta, que es el aceite.
Claro, gracias, sí. Buenos días.
Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Se la dedico a esta hora, a las 4:58, a David, que camionero que estaba en Murcia con el camión de la basura, como decía el pingüino, el camión de la basura, y que esta canción me la pedía porque la escuchaba en la jungla hace un montón de años.